Santiago capítulo 1, versículo 4 nos dice la Escritura: «Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». Como todos podéis experimentar, vivimos en una época donde todo es instantáneo. Antes las madres invertían mucho tiempo en preparar la comida. Ponían las legumbres el día anterior en remojo, toda la noche en remojo, al día siguiente la tenían que cocinar, toda la mañana cocinando hasta que llegaba el mediodía y por fin estaba el plato de legumbres preparado. Pero ahora compramos productos monodosis que permiten tener una gran variedad de platos listos para comer en apenas unos minutos. Antes los viajes requerían una gran inversión de tiempo, semanas e incluso de meses. Si vemos ahí los viajes del apóstol Pablo o cualquiera de los viajes que aparecen en las Escrituras o de nuestros abuelos, pues los viajes eran extraordinariamente largos. Bueno, para descubrir América tardamos 2 meses y 9 días, con el viento a favor. Aquello era extraordinariamente agotador. Pero hoy, en unas pocas horas, estamos en nuestro destino, aunque esté en las antípodas. Es decir, podemos ir a Nueva Zelanda, que es exactamente el que está en las antípodas de España, y en 12 horas estamos allí. Esto supone que nos hemos adaptado a la gratificación instantánea. Es la cultura del ya, donde todo se ha reducido a procesos rápidos y sin espera. Comida rápida no se cocina, se precalienta. Tecnología inmediata, mensajes instantáneos. Le enviamos a alguien un mensaje por WhatsApp y nos tiene que responder ya, porque se lo hemos enviado. Compras online. En las ciudades grandes, como es Madrid, ya se comprometen las cadenas de alimentación que en 2 horas tienes el pedido. Antes, para que te llegara un pedido, tardaban semanas. En 2 horas lo tienes en tu casa. Redes sociales, los likes. Al instante, likes, dopamina en vena para el creador. ¡Wow! ¡Qué grande soy!, dirá. ¿Cuál es lo mejor que le puede pasar a los jóvenes? ¿Qué es lo que más aspiran? ¡A ser youtubers! ¡Madre mía! ¡Fantástico! Educación acelerada. Aprende en 5 minutos a hablar inglés. ¿Y eso cómo puede ser? Aprende en 3 a hablar español, que es más difícil. Pues sí, pierde 20 kilos en una semana. Pero esto nos lleva a espiritualidad superficial. Se busca la gratificación emocional, no la profundidad de la doctrina que forja el carácter. No. Esta es la mentalidad de nuestro mundo. El problema es que este contexto social afecta de una manera bastante notable a los creyentes y nos intenta convencer para obtener las bendiciones inmediatas. Es por eso que queremos oraciones con respuestas express. Yo le he pedido esto al Señor y me lo tiene que dar, pero ya. Queremos crecimiento, pero sin disciplina. Vamos a crecer, pero si no tenemos disciplina, como nos estaba comentando antes Yusnel, si vamos a coger a uno de estos hombres de arterofilia, se ha debido entrenar bastante para tener esos músculos. Bien, pues nosotros queremos levantar una pesa de 100 kilos sin entrenar. Nunca. Queremos una victoria sin lucha. Que soplemos y todo el mundo está vencido. Esto nos lleva a un problema más grave aún, donde se presentan los efectos de lo instantáneo en la vida del cristiano. Y entonces el cristiano adquiere una serie de condicionantes que los asume. Y es impaciente ante las pruebas. Es muy dependiente de las emociones. Es completamente superficial en su vida. y es extraordinariamente frágil en la fe. Este es el resultado de una época como la nuestra y de una falta de conocimiento importante. Thomas Brooks nos advierte y dice: una gracia no probada es una gracia no fiable. Dios no planta para dejar marchitar, sino para probar y fortalecer. Y en este contexto, la impaciencia se convierte en la enemiga de la madurez. Cuando el creyente adopta el mensaje del mundo, corre el alto riesgo de vivir como un niño, siempre demandando que Dios le sirva rápido sus deseos, por supuesto, sin estar dispuesto a esperar, ni mucho menos a sufrir. Es por esto que cuando tiene que esperar o cuando tiene que sufrir, piensa que Dios lo ha abandonado. Es lo que piensan los niños de sus padres cuando no le dan sus caprichos. Dios me ha abandonado. Dios no me escucha porque no responde a mis oraciones inmediatamente. He sido dejado a mi suerte. Pero todo esto es fruto de cómo le ha afectado a su mente el tipo de sociedad en la que estamos inmersos, que nos arrastra para pensar igual que ellos, que son impíos. Y a la vez, ¿de qué manera esta persona no está entendiendo el mensaje de la palabra para aplicárselo a su propia situación? Entonces, si no hay conocimiento, si no hay profundidad en la palabra, pues evidentemente vamos corriendo de acuerdo a la moda social que nos invade, que es, le das a un botón y tienes todo. Y así no funciona la vida del cristiano. Así que hoy tenemos algunos aspectos que vamos a estudiar y que nos muestra nuestro texto, y lo vamos a definir en tres puntos. En primer lugar, vamos a analizar la paciencia, en segundo lugar, la sabiduría, y en tercer lugar, la fe. Así que vamos a ver la paciencia. ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Cuál es el principal objetivo de la paciencia? Pues es forjar nuestro carácter. Dice el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguien se pregunta sobre si cuando es convertido recibe instantáneamente todo lo que supone el fruto del Espíritu, tenemos que decirle que si cuando ha nacido recibe instantáneamente la capacidad y la destreza para ser cirujano o neurocirujano. Evidentemente no. Hay muchos procesos que tiene que pasar en su vida hasta que culmine en eso que tanto desea. Pero así no lo tiene cuando nace. Y lo mismo pasa cuando nacemos en el Espíritu. No tenemos así todas las capacidades y todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Esto tiene un proceso. Por eso Santiago habla de la santificación. Tiene un proceso que dura toda la vida hasta que nos vayamos de aquí. Así que tenemos un camino largo por delante. Repito que mientras que la justificación se opera en un instante, que es cuando el Espíritu obra el nuevo nacimiento y nos trae a la vida, en el tema de la santificación, esto es progresivo. Vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo dominio, vamos adquiriendo capacidades, vamos adquiriendo. No hay madurez si no hay un proceso aflictivo que la ejercite. Y no se llega a ese nivel si no se atraviesa la paciencia. Así que la paciencia es muy importante. Esto era algo que en otros tiempos se ejercitaba, porque no estaban sometidos a la época de lo instantáneo, como es nuestro caso. Por eso tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, de esto también nos habla Pablo, porque nos dice en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y el término griego que aquí se traduce por sufridos es el mismo verbo que se traduce como paciencia en Santiago. Y significa permanecer debajo de una gran carga sin desmoronarse. Soportar la carga con firmeza y hacerlo con perseverancia. Esta es la virtud cristiana para permanecer firme bajo la presión, que puede ser una prueba, puede ser una dificultad, puede ser una aflicción. Y en ese contexto tenemos que mantener constante la fe en Dios, confiando en su propósito, porque somos hijos de Dios y sabemos cómo opera en el mundo, o al menos deberemos saberlo. Por eso continuamente somos expuestos al mensaje de la palabra que tocan todos estos puntos. Pero lo que nos está mostrando el texto es que el carácter del cristiano no se desarrolla apretando un botón. No. No es instantáneo, sino que se ejecuta a través del martillo de la prueba. Ahí estamos. El martillo de la prueba. Esto es lo que nos moldea. El martillo. En una sociedad que busca resultados inmediatos, debemos identificar bien esta corriente social para no dejarnos arrastrar por ella, porque somos hijos de Dios. Un Dios que sigue obrando en el tiempo de acuerdo a su voluntad soberana. No de acuerdo a la nuestra, sino de acuerdo a la suya. Así que tenemos que ser pacientes. De manera que la palabra paciencia no es simplemente soportar las pruebas o aflicciones de forma pasiva. Bueno, me ha tocado esto. Resignándonos. ¿Qué palabra más interesante que se usa en el vocablo católico romano y que en muchos ámbitos de la cristiandad en general también? Hay que resignarse. Pues, queridos hermanos, no hay que resignarse. En la Biblia la palabra resignación no aparece, porque en nuestro vocabulario y en nuestra mente no debe existir. Nosotros no nos resignamos, sino que nos sometemos gozosos a la providencia de Dios. Así que no nos resignamos, no decimos, bueno, me ha tocado esto a mí. No, no, no. Es que Dios me pone una prueba, me pone una aflicción para forjar mi carácter. Entonces, en medio de esa prueba o de esa aflicción, tengo que ver cómo Dios está obrando por su providencia para formarme, para llevarme a la madurez. Y por lo tanto, no me voy a resignar, sino que voy a adoptar una posición gozosa, sabiendo que Dios gobierna sobre absolutamente todo, en medio de la aflicción también, porque Él la ha enviado. Así que estoy gozoso en medio de la aflicción, que es a lo que recurrentemente nos lleva el texto. Es el gozo que se basa en el conocimiento de la palabra de Dios lo que nos hace saber que, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, todo está en las manos de Dios. No hay nada que se le escape. Eso lo sabemos nosotros, en la mente. Ahora lo tenemos también que aplicar en la práctica. Cuando estamos en medio de dificultades, cuando las cosas de este mundo nos vienen del revés, cuando no salen las cosas como queremos, cuando recibimos alguna decepción importante, todo está en las manos de Dios. Si Él lo ha hecho y estamos sufriendo por ello, deberemos estar gozosos, porque sabiendo que Dios dirige todas las cosas y Él lo ha permitido, pues tenemos que decir como el Señor, sea tu voluntad y no la mía. Thomas Manton comenta, la paciencia no es meramente la postura del alma que sufre, sino la fortaleza que se forma por la gracia en medio del conflicto. Es la que capacita al cristiano, al igual que el fuego purifica el oro. ¿No hemos leído muchas veces este texto de Pedro? Que tenemos que ser probados como el oro. El asunto es que cuando viene la prueba ya no nos acordamos. Y entonces entramos allí en una frustración superlativa, nos deprimimos, nos angustiamos, nos amargamos y siete cosas más. Pero si la Escritura ya nos está advirtiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro corazón y en nuestra mente? Que no somos capaces de relacionar lo que la Escritura enseña con mi caso particular. Es lo más difícil que tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer. Conectar estos elementos para encontrarnos gozosos en medio de la situación. La paciencia es un proceso que nos lleva hacia la madurez. Por eso contrasta con la noción de lo instantáneo que tiene el mundo. Pues resulta que en la Escritura lo instantáneo no existe, solamente en el nuevo nacimiento, que nos trae la vida en un instante, el resto no. Y para que nadie piense que esto nos llega de forma instantánea, tenemos que repetir que la paciencia se ejercita en medio de la prueba, en medio de las dificultades y en medio de las aflicciones. Así que aquellos hermanos que han dicho, voy a orar al Señor para que me dé paciencia, que no piensen ni por un instante que esa paciencia llega así. ¿Ya tienes paciencia? No, vas a tener pruebas, aflicciones y dificultades sin cuento. Y a través de todo eso vas a tener paciencia. ¿Quién no se acuerda de Moisés? Moisés, hijo de la hija del faraón. Un hombre soberbio, altivo, que tenía todo a su disposición y que posiblemente sería el próximo faraón de Egipto. Posiblemente, no seguro. Pero era soberbio y orgulloso en grado superlativo. ¿Y cómo el Señor le quitó la soberbia, el orgullo y el egoísmo? ¿Cómo se lo quitó? 40 años cuidando cabras en el desierto. Y nos dice la Escritura que fue el hombre más manso del mundo. Pero se pasó 40 años cuidando cabras en el desierto. Mientras que en Egipto, él era el dueño y señor. Tenía multitud de siervos. Vivía en un palacio con todo lo que deseara haciendo así. Ese sí que era instantáneo. Y el Señor le quitó todo eso haciéndole estar 40 años en el desierto. Así que como nosotros queremos pasar de tener una vida cómoda y agradable, cuando el Señor nos llama y pensar que haciendo así ya hemos adquirido paciencia, hemos adquirido humildad, hemos adquirido, porque eso no funciona así. Funciona en medio de la aflicción. Así nos curte el Señor. Por tanto, si eres impaciente, entonces tendrás más y más pruebas para que adquieras paciencia. Porque ese será el fruto que se espera de aquellos que han conocido a Dios. Paciencia. Juan Calvino dice, la paciencia no es una virtud fría, sino una escuela del alma. En ella el Señor nos pule como joyas para su gloria. De manera que tenemos que ser conscientes de que todas las aflicciones o pruebas o dificultades que tengamos en el mundo han sido enviadas por Dios para nuestra formación. De manera que gozosamente descansamos en su voluntad. ¿Y cuál es el resultado que se obtiene con la paciencia? Santiago dice que seamos perfectos y cabales. Que estemos en nuestro sitio, pensando racionalmente en el mundo espiritual, pensando con coherencia, viendo cómo encajan las doctrinas de las Escrituras con nuestros casos concretos y cómo tenemos que enlazarlo para cumplir con nuestro propósito. Esto implica madurez cristiana. Esto conlleva fortaleza de carácter y el conocimiento que debemos tener para someternos con gozo a la voluntad de Dios. Todo esto contempla. En segundo lugar, vamos a ver la sabiduría. Porque Santiago dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero resulta que vivimos en una sociedad que confunde conocimiento con sabiduría. Hoy más que nunca hay muchos datos, pero hay más inútiles que nunca. ¿Y cómo es posible? Con solo darle a un botón, y esto sí, tenemos ahí las bibliotecas, la biblioteca de Alejandría, tenemos un montón de documentación increíble para estudiar. Y resulta que los que están estudiando son más inútiles que siempre. Por lo tanto, el conocimiento no tiene nada que ver con la sabiduría. Si no se sabe aplicar el conocimiento a la vida, es un conocimiento vano. Hay muchos datos, pero nada más. Por ejemplo, si tienes madera, pero no sabes que cortándola adecuadamente puedes hacer una mesa y unas sillas, pues entonces tu conocimiento es inútil. ¿Para qué te sirve conocer lo que es la madera? Si luego no sabes cuáles son las aplicaciones que puedes obtener tratando la madera. Necesitamos tener sabiduría para saber cómo aplicar el conocimiento a algo práctico. Pero el problema que nos podemos encontrar como cristianos es ese mismo, que no sabemos conectar la doctrina con la vida. Y por eso necesitamos sabiduría. Nos predican el Evangelio, años escuchando el Evangelio. En esta iglesia se predica con bastante rigor la palabra de Dios. Y luego te encuentras de vez en cuando a alguien, si el pastor te pregunta, ¿tú ibas a la misma iglesia que yo? Date por muerto. Porque entonces es que no has entendido nada de todos los años que llevabas en la iglesia. Por cierto, a todos los que le he dicho eso ya no están. El problema que nos podemos encontrar como cristianos es ese. No conectar la doctrina con la práctica. Desconexión total. Nos hablan de cómo ejercer la paciencia, de cómo Dios usa su providencia para que seamos fortalecidos en la paciencia, cómo actuar con gozo en medio de la prueba, pero si nosotros cuando llega la prueba decimos, pobre de mí, ¿por qué me pasará a mí esto con lo buena persona que soy? Pues es que no has entendido nada. No has sabido conectar la doctrina con la práctica. Cero. Es lo que nos muestra Santiago en este caso. Si no sé conectar el conocimiento que me aportan las Escrituras sobre cómo Dios obra en el corazón de su pueblo para formarlo en medio de las pruebas y aflicciones, y si tomo todas las obras de la providencia interpretándolas como castigo que estoy soportando por un destino ciego que me envuelve o que me produce un espíritu de amargura, entonces no estoy entendiendo las Escrituras, no estoy entendiendo la enseñanza. ni cómo esa enseñanza se aplica a mi caso particular. Y esto produce, nuevamente, un espíritu de amargura y de queja, aparte de que puedo estar pensando en reprocharle a Dios por qué a mí me ocurre esto y no al vecino. John Owen dice, distinguiendo entre conocimiento y sabiduría, el conocimiento puede llenar la cabeza, pero solo la sabiduría ilumina el corazón para actuar según la voluntad de Dios. Es cómo se aplica, cómo se aplica. La sabiduría en el contexto de lo que aquí nos está enseñando Santiago no es una cualidad intelectual, sino que es sabiduría espiritual, que nos lleva a identificar cuál es la voluntad de Dios y cómo se aplica la voluntad de Dios que aprendemos en su palabra, cómo se aplica a nuestra vida. Thomas Watson dice, la sabiduría es la habilidad espiritual para aplicar el conocimiento divino a las circunstancias prácticas. No basta con saber lo que es verdad, sino que debemos saber cómo vivir esa verdad, cómo vivir. Por eso en nuestro texto se destacan tres cualidades de Dios a la hora de impartir sabiduría. Y nos dice Santiago, en primer lugar, que Dios da a todos abundantemente. Y lo que quiere decir es que Dios es generoso en darnos sabiduría. Dios no mide su gracia con cuentagotas, es generoso en darnos sabiduría. En segundo lugar, dice que nos da esa sabiduría sin reproche. Es decir, no te recuerda tus pecados pasados. No. Independientemente de tus pecados, te da abundantemente. Es bondadoso para darnos sabiduría. Y en tercer lugar, nos dice, nos afirma que le será dada a quien pida sabiduría. Es decir, Dios es fiel. Es una promesa firme. No hay condición en Dios. Hay condición en el que la pide, pero no en Dios. Por eso tenemos que pedir sabiduría al Señor. Pero claro, al pedirle sabiduría, tenemos que estar dispuestos a saber que vamos a pasar por distintas pruebas, que vamos a ejercer la fe, perdón, vamos a ejercer la paciencia, y eso nos va a llevar a aplicarla con sabiduría. Ese es el proceso. En tiempo de prueba debemos tener mucho cuidado para que nuestro corazón no nos engañe para pensar que hemos sido abandonados por Dios, o que no nos escucha, o para hacernos las víctimas de un destino ciego, porque esto es lo que hacen los impíos, pero tú no eres impío. Tú no eres impío. Entonces debes conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo se mueve en medio de los tiempos. El creyente tiene el Espíritu Santo, cosa que los impíos no tienen. Y es a él a quien se le debe permitir guiarnos de acuerdo a la palabra, una palabra que debe ser luz en nuestro camino. Por eso nos ponemos a la palabra de Dios cada día del Señor. Y es sobre la palabra de Dios a la que tenemos el mandato de meditar. Tenemos que meditar en lo que escuchamos aquí el domingo. Se presenta una gran cantidad de alimento para nuestra mente, para nuestro corazón y para dirigir nuestra voluntad. Hay una gran cantidad de alimento, pero no podemos hacer que el domingo se expone todo esto y ya no me acuerdo de nada hasta el domingo que viene. Porque entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a adquirir más conocimiento? ¿Cómo vamos a saber afrontar las pruebas y las dificultades si no atendemos a la enseñanza para meditar en ella y saber luego cómo se aplica a mi vida? El problema que nos volvemos a encontrar es que entre nuestra naturaleza caída y el mundo que nos rodea, y Satanás que siempre está pululando por ahí, nos vemos más que arrastrados para pensar y actuar como los impíos. Pero no podemos ceder a esta presión a la que nos lleva nuestra naturaleza ni a la que nos lleva la moda del momento, sino que debemos redirigir nuestra mente y corazón a las promesas de Dios. Y por supuesto que no podemos bajar la guardia en esta batalla a fin de evitar que seamos engañados y arrastrados por la moda del momento, la moda de lo instantáneo. No tienes que sufrir nada, pero la Escritura dice que sí. Entonces ahí tenemos que trabajar con nuestro corazón para que no nos engañe pensando que todas las bendiciones de Dios vienen así, porque somos muy guapos. Pero esto no funciona así. Dice el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 21, «No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos». ¿Y cómo nosotros como creyentes podemos estar sin paz? Pues exactamente cuando no interpretamos correctamente la providencia y nos dejamos arrastrar por las situaciones. Y entonces decaemos a lo más bajo que puede tener el espíritu. Nos deprimimos y vienen siete cosas después, como dije antes. Pero estas son las características del impío. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y si nosotros somos creyentes, ¿por qué no vamos a tener paz. Pero si no tenemos paz, es que no estamos interpretando correctamente todo lo que Dios nos está poniendo por delante. No estamos viendo su mano detrás de cada escena. No lo estamos viendo. Debemos ser proactivos en nuestra disposición para orar, porque eso nos llevará a confesar que somos dependientes de Dios y no de nuestras fuerzas, no de las circunstancias, sino de Dios. En tercer lugar, vamos a ver la fe. Dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe. Que pida. Esta frase se presenta en modo imperativo presente. Y nos dice que tiene que ser algo permanente. Que pida hoy, ahora, dentro de un minuto, dentro de cinco, dentro de diez, dentro de mañana, pasado. Que pida continuamente. Pero debe hacerlo quien tal cosa pide con una actitud constante de fe, no solo de un momento emocional. ¡Ay, qué emoción me ha dado hoy estar aquí todos juntitos! Voy a orar ahora. Y luego ya el resto de la semana se me ha olvidado. Aquí habla de constancia. Pedir con fe significa una confianza firme en la voluntad y en la fidelidad de Dios. No solo en que puede hacer algo, sino en que Él es digno de confianza aun cuando no entendamos cómo se mueve la providencia para llevar a cabo sus propósitos eternos y que nos van a afectar de una u otra manera. Sea lo que sea que Dios haga, descansamos en su providencia. Es lo que debe estar pendiente y marcadamente puesto en nuestra mente. Sea lo que sea que Dios haga, estará bien para nosotros, porque es su voluntad, cuando no depende de nosotros lo que está ocurriendo. El asunto es que Dios no responde a la oración hecha desde la inconstancia, cuando me acuerdo. Cuando tengo alguna dificultad, entonces, o como dice un refrán español, que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Es católico, como podéis comprobar el refrán. Es decir, solamente cuando hay algo urgentísimo, entonces. Pues el Señor esto tampoco lo encuentra demasiado bien. Tampoco. Es como si tu hijo, los que tienen hijos, siempre te llama a tu hijo para pedirte dinero. Y luego ya no se acuerda de ti. Vaya, esto sí que es un hijo. O todos tenemos amigos. Pues seguramente todos tenemos un amigo que siempre nos llama para pedirnos un favor. No nos llama para... Oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? No, mira, tengo un regalo para ti. No... Siempre que te llama es para pedirte un favor. Y ya cuando ves el teléfono, antes no lo veías y lo cogías, pero ahora ya te piensas tres veces si vas a coger el teléfono, porque sabes que es para pedirte algo. Bueno, pues ¿qué os parece si nosotros nos acercamos así a Dios? Señor, que mi cartera se está quedando vacía. O Señor, a ver si me haces estos favores. Si nosotros veríamos muy mal tener un hijo que solamente nos llama para pediros dinero o tener un amigo que solamente nos llama para que le hagamos un favor, pues evidentemente ahí vemos la diferencia en que nosotros hagamos esto con Dios. La fe debe marcar el ritmo de nuestra relación con Él. Por eso dice Santiago que pida constantemente. Que debe ser un hábito habitual en nosotros pedirle a Dios. La fe verdadera no es emocional, no es momentánea, sino es la que descansa con firmeza en que Dios es soberano. Dios es soberano y hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Esta es la fe. Y añade Santiago, no dudando nada. Esto ya en el mundo, en la cristiandad, esto se lo toman a rajatabla. Es decir, tú te pones a orar. Pides algo y según dice Santiago, interpretan ellos, todo lo que pidas te lo darás y no dudas de ello. A lo mejor se han equivocado al interpretar. A lo mejor. Esto no significa que te acerques a Dios con incertidumbre, sino con incredulidad. Primero siendo inconstante y después acercándote de forma incrédula. Como dudando de si Dios puede o no puede darte algunas cosas. Que evidentemente tienes bastante razón en dudar cuando las cosas son para tus apetitos carnales, para tus deseos. Entonces sí que puedes dudar. Porque además la realidad te demuestra que esto casi no ocurre nunca. O posiblemente nunca. Entonces no puede estar Santiago dirigiéndose o hablando con ese matiz. El matiz es otro en cuanto al dudar. Calvino dice, el que duda peca contra la fidelidad de Dios como si no pudiera confiar en su palabra ni en su voluntad de dar. Porque el que duda, dice Santiago, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y aquí Santiago utiliza una metáfora diciéndonos que la persona que duda es como una ola del mar sin estabilidad, no tiene dirección, no sabe a dónde va, depende del viento y por dónde sopla el viento. Y esto es así porque la onda del mar no se domina a sí misma, no tiene dominio sobre sí. El viento decide hacia dónde va a ir, lo cual nos muestra una figura de una persona que está gobernada por sus emociones. En este asunto es la comparativa que está haciendo Santiago. O sea que te pones a orar delante del Señor guiado por tus emociones. Pero ya sabéis, si os habéis mirado al espejo y os examináis, que las emociones cambian continuamente. Hoy podemos estar arriba, mañana en el subsuelo, dentro de una hora saltando y dentro de media hora llorando. Estas son las emociones. Las emociones, si nos gobiernan las emociones, como vamos a ponernos a orar delante del Señor, cuando le pedimos una cosa, gobernados por las emociones, y media hora después ya pensamos lo contrario. Y entonces la oración que hemos hecho ya no vale. Pero hemos hecho una oración. Pues de esto está hablando Santiago. De que no podemos orar a Dios gobernados por las emociones, pidiendo lo que se me antoja. Esto no puede ser. Thomas Manton dice, la fe establece el alma. La duda la hace girar según sople el viento. La fe mira a Dios. La duda mira al peligro, o a la emoción, o al mundo. Esto es el riesgo de orar con las emociones, porque son inestables. Pedimos cada día una cosa distinta. Pero esto es inasumible, esto es inaceptable. En esta situación, no piense, pues, dice Santiago, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Lo cual es una advertencia bastante severa. El texto no dice que Dios no puede dar, sino que quien duda persistentemente, quien pide a su antojo o guiado por las emociones, no debe esperar nada, porque está guiado por las emociones. No debe esperar nada. Pedís y no recibís, nos dirá más adelante Santiago. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís de acuerdo a vuestros deseos. Entonces no vais a recibir nada. Si son vuestros deseos los que gobiernan la oración, entonces no vais a recibir nada. Por lo tanto, debemos hacer una importante distinción. Santiago no está hablando de aquel que es un bebé en la fe y que se acerca al Señor cuando se acaba de convertir y que le queda todavía mucho proceso por delante y su fe es todavía débil porque es un niño en la fe. Está hablando de la persona que es inconstante y cuya fe y oración es emocional, que la usa como algo fantasioso. No está arraigada en el conocimiento de Dios para estar firme en ese conocimiento y pedir de acuerdo a su voluntad, sino que depende de sus emociones y pide de acuerdo a sus emociones. John Owen dice, el alma dudosa nunca toma a Dios como suficiente. Por eso, aunque ora, no pide verdaderamente, porque pedir es reconocer en Dios lo que el alma necesita sin reserva, lo que el alma necesita. No de acuerdo a mis antojos, no a mis antojos para este mundo, no. Es lo del alma, lo más valioso que tenemos. Y esto nos lleva a una aclaración que ya anticipé anteriormente. El texto nos está diciendo que no dudes de aquello que pides porque Dios te lo dará. El texto no está diciendo esto. Esto es como muchos lo interpretan, es decir, que puedes pedir sin más porque Dios tiene la obligación, según aparece en este texto, de dártelo. Así que pide lo que quieras. Pero esto no es lo que quiere decir el texto. Por eso muchos asumen que Dios es el genio de Aladino con su lámpara maravillosa, que solamente la tienes que frotar, y te concederá tus deseos nada más abres la boca. Pero ese es el genio de Aladino en un cuento. Pero Dios es otra cosa, y no es un cuento. Esto es algo infantil, aparte de manifestar una ignorancia superlativa. El sentido del texto es que cuando oras, no puedes dudar de que Dios tiene todo el poder para hacer aquello que está de acuerdo a su voluntad. y que está esperando que su pueblo le diga. Y no tenéis más porque no pedís. Pero tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestros antojos o deseos o emocionalmente, sino de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo oramos de acuerdo a su voluntad? Pues podemos orar con el pleno conocimiento de que Él nos escuchará cuando oremos por la extensión del reino de Cristo en este mundo. Ora por esto. ¿Oras por esto todos los días? ¿Por la extensión del reino de Cristo? Podemos tener la absoluta seguridad de que Dios nos escuchará cuando oremos para que Él nos enseñe a andar bajo su temor. Y Él nos escuchará. Podemos orar para que aliente nuestros corazones en medio de la batalla. Y Él nos escuchará. Podemos orar para que nos haga útiles en su reino, en este mundo. Y Él nos escuchará. Pero todo esto, y toda esta escucha activa que Dios llevará a cabo, lo va a poner en nosotros a través del sufrimiento. ¿Queremos ser útiles a Dios en medio de este mundo? Pues prepárate para la batalla. Y ya verás lo que te vas a encontrar en tu trabajo, con tus amigos, con todas las situaciones que se dan para que hoy, precisamente, no puedo venir al culto. Pero tú quieres ser útil en el reino de Cristo, pero es que no puedo ir al culto porque mil historias que pasan, o mil situaciones que nos envuelven, o el cuadro típico que suele ocurrir en muchas iglesias. Es que hoy ha venido mi tío a visitarme a la hora del culto, así que no puedo ir al culto. ¿Y por qué no viene tu tío a visitarte el lunes a las 9 de la mañana? Porque trabajo. ¿Y hoy? O sea que el trabajo es más importante. Y hoy permites que se viole el día del Señor, porque ha venido tu tío. Pero mañana no se lo permites porque trabajas. Bueno, pues cada uno puede sacar sus conclusiones. El creyente debe luchar contra la duda. No puede vivir con la duda. No puede vivir pensando, Dios hará esto, Dios es poderoso para hacer tal cosa, ¿cómo Dios mueve su providencia? O dudo de su providencia, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Cómo se mueve de esta manera? ¿Por qué todo esto me aflige? ¿Por qué está empeñado en afligirme? Esto es así, si pensamos tal cosa, es porque nuestra fe es emocional. No es una convicción espiritual, es una fe emocional. Por eso todo nos afecta. Por eso todo nos aflige. Por eso dudamos de todo. Y dudamos de Dios, de por qué hace las cosas como las hace. Por eso Santiago nos exhorta, en primer lugar, para orar con una fe sólida, porque estamos ante nuestro Padre. Así que como estás delante de tu Padre, ora con convicción y con firmeza, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a tus deseos, de acuerdo a su voluntad. En segundo lugar, rechaza la duda como actitud, porque nosotros creemos en el cumplimiento de su voluntad soberana, o sea que no puede haber ninguna duda. Confiamos en Dios, en que hará todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. En Él descansamos con esta afirmación, y que Dios haga lo que quiera, porque es soberano. En tercer lugar, debemos saber que la oración eficaz nace de un corazón estable, que confía en la buena voluntad de Dios. No nace en un corazón emocional, sino en un corazón que se dirige por la palabra. Cuando una congregación no tiene esto claro, pues será una iglesia débil en la fe, una iglesia inestable, y está a un paso de la herejía. Me enseñaba nuestra hermana Viviana, esto luego lo cortamos, una historia de, bueno, una no sé cómo se llama lo que se pone en el WhatsApp, que ves la historia, a eso me refiero, ayuda, un estado de la iglesia donde votaban, se tiraban al suelo, le ponían las manos, se caían, temblaban y hacían todo tipo de piruetas. Bueno, si quieren ir al infierno, ese es el mejor camino, que sigan así. Se lo van a pasar genial en ese tipo de cultos satánicos, pero el infierno les espera atentamente. Eso es una auténtica barbaridad. No saben quién es Dios, ni les importa por lo que se ve. Bueno, cuando una congregación no tiene claras las escrituras, no tiene clara cuál es la fe, cuál es la paciencia, cuál es la sabiduría, cómo tiene que aplicarse todo esto, cómo se envuelve todo esto en el contexto de la palabra, va a ser una iglesia débil, inestable y a punto de entrar en lo que la mayoría de las iglesias en nuestra época ya están nadando. En la ignorancia superlativa, en las fantasías animadas de ayer y hoy, y viva Hollywood. Pero donde hay fe verdadera, aunque sea pequeña, Dios mostrará su poder, Dios derramará su bendición porque así lo ha prometido. Y ese es el más alto honor que podemos recibir, que Dios nos bendiga. Es el más alto honor que tenemos en este mundo. En resumen y respecto a este punto, pedir con fe implica confiar en la voluntad de Dios, porque si hay duda, eso corresponde a una mente que oscila entre confío o no confío. ¿Me creo lo que Dios dice en su palabra o no me lo creo? ¿Estoy dispuesto a pasar por aflicciones o no estoy dispuesto? Eso no vale para nada. Inútil. Sobre todo en un mundo dominado por la ansiedad y la duda, la fe en Cristo se presenta como una confianza firme, descanso en la roca de los siglos, Cristo. Pero para eso tengo que conocer su palabra. Tengo que conocer cuál es el proceso por el que Él sigue puliendo y limpiando a su pueblo para llevarlo a vivir de acuerdo a como Él demanda. Hebreos 6:12 nos dice, para que no os hagáis perezosos, vaya, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Interesante el texto. Para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y esto supone que cuando no estamos actuando de acuerdo a la fe, en las batallas que tenemos cada día, esto nos hace cómodos en la vida, nos hace perezosos, porque no hay que luchar por nada. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? Pues tenemos vagos en todas las esferas de la sociedad. Como casi todo es gratis o cuesta poco y además están subvencionados, pues cuanto más subvención, más vagos. Esto le interesa al poder político, pero ya apuntaba Yusnel cuál es nuestro camino. Perezosos. No se esfuerzan mucho en tener dominio propio. Se dejan arrastrar por las modas sociales, da igual cuáles sean, o cómo te tienes que cortar el cabello, o cómo tienes que ponerte tres piercing, o cómo te tienes que tatuar la oreja, o en fin, y todos van allí en tropel como borregos. ¡Hala, a correr! ¡Vamos, adelante! Y los que están en el poder dicen, hay que ser lelos. Pero así tenemos dominada la masa. Están a nuestra merced, porque sea lo que sea que les vayamos indicando, como borregos caen en todo lo que les ponemos por delante. Y eso es lo que queremos, ese tipo de sociedad. El problema es cuando esto se mete en la iglesia. Ahí sí que tenemos un problema. Por eso tenemos que recurrir continuamente a la escritura. No podemos seguir el camino ancho por el que va todo el mundo y la mayoría de la cristiandad. Nosotros somos cristianos. Tenemos la doctrina de Cristo y tenemos su palabra. Por lo tanto, no podemos despistarnos en este camino. Y como conclusión, ¿a qué conclusión podemos llegar? Este pasaje nos muestra la unidad de nuestra vida como cristianos bajo la prueba. Somos cristianos y vamos a tener pruebas. Y entonces tenemos que recordar que la prueba produce paciencia. Señor, dame paciencia. Pues prepárate. La prueba produce paciencia. En segundo lugar, la paciencia nos lleva a la madurez. En tercer lugar, la sabiduría que Dios nos da nos guía en todo este proceso porque conocemos las Escrituras y entonces vamos a saber cómo aplicar lo que nos enseñan las Escrituras con nuestro caso en particular para descansar en Dios. Y en cuarto lugar, la fe es la condición imprescindible para recibir esa sabiduría. Esta sabiduría es para aquellos a los que Dios ha llamado a la salvación, que les ha dado el don de la fe. Ahí se mueve todo en ese contexto. Ahora bien, en medio de todo esto, encontramos un peligro para los creyentes si no estamos firmes en la paciencia, en la sabiduría y en la fe. Y es que muchos abandonan la oración si no hay una respuesta inmediata. Así que tenemos que mirar nuestro corazón, para que cuando oremos no pensemos que mañana tenemos la contestación a la oración. Pueden pasar años, muchos años. Muchos abandonan la oración si no hay una respuesta inmediata. Nuestro deber es orar, y luego el Señor sabrá lo que hace, pero tenemos que orar con fe, pidiéndolo a Dios aquellas cosas que son de acuerdo a su voluntad, y esperar en Él, en el cumplimiento de su tiempo, que es suyo, no es nuestro, es suyo. En segundo lugar, muchos cristianos quieren una bendición fácil, sin pasar por la prueba, y esto no existe. No puedes ser bendecido si no has pasado antes por una prueba. En tercer lugar, desean ser usados por Dios, pero no están dispuestos a ser quebrantados por Él. Y entonces tampoco vamos a ningún sitio. Si Dios no nos quebranta, no nos va a usar luego para cumplir nuestro propósito. Dios quebrantó a Moisés y quebrantó a muchos de los profetas y pudieron cumplir con su papel. Entonces nosotros no podemos ser usados por Dios si no hemos pasado por las pruebas que nos capacitan para esa labor. El cristianismo no facilita atajos. Esto significa que no hay santidad sin quebranto. No hay santidad sin quebranto. No hay fruto sin poda. No hay oro sin fuego. No hay madurez sin paciencia, sin sabiduría y sin fe. Sin esto no hay madurez. Así que si nosotros queremos ser maduros, ya sabemos todo lo que Dios tiene planteado en nuestra vida para hacernos madurar. ¿Y cómo actúa la palabra de Dios en todo este proceso? Pues ahí tenemos un ejemplo, en Cristo. Todos sabéis que Cristo vino a este mundo, se humanó y dijo, como yo soy el Dios de los cielos, aquí se ha acabado la historia. Salvo a los míos y me voy. Pero no hizo eso, no hizo eso. Cristo no fue glorificado sin antes sufrir terriblemente. Cristo es el modelo perfecto de paciencia, de sabiduría y de fe. En Cristo vemos que el camino hacia la gloria pasa primero por Getsemaní, la cruz. Y en Cristo vemos cómo Él tuvo que ejercer la paciencia para estar en medio de un mundo corrompido y soportar 33 años en medio de este mundo. Si analizamos bien y escuchamos su palabra, sus palabras, en la cruz Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros pensamos vivir en este mundo tranquilamente, felizmente, que nos suban el sueldo cada año y que todo vaya fantásticamente bien, sin ninguna aflicción, sin ninguna prueba, sin ninguna dificultad, todo fantástico. Pero nos estamos engañando. Por eso nos frustramos y por eso nos deprimimos y por eso nos amargamos. Pero este no es el mundo. Si leemos la profecía que sobre él anuncia Isaías, nos relata su situación. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿A ti te gustaría ser despreciada y desechada? ¿O despreciado y desechado te gustaría? Que en tu trabajo no te dirijan la palabra. Que si pasas por la calle te escupan. Que no te miren. Que cuando vayas a comprar cierren la puerta y no puedas entrar. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado, es decir, que tuvo que pasar por una experiencia de quebrantamiento. Y nosotros nos quejamos por, mira lo que me ha pasado. Que no tiene nada que ver con lo que el Cristo sufrió. Escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero resulta que él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros, fijaos la interpretación de la providencia, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Es como si Dios le hubiera castigado a él, pero si le castigó por nosotros. Pero ¿cómo el hombre busca darle 7 vueltas a la providencia para que parezca Dios le ha castigado? No, no. Es que luego leyendo toda la historia vemos que el castigo suyo fue por nuestra culpa. No es porque Dios le castigó a él, sino que a él le castigó por nosotros. Si no miramos toda esta escena con los ojos de la fe, entonces lo veremos como el mundo lo ve. Una derrota. Una derrota. Lo clavaron en una cruz y se quedó solo. Sus discípulos salieron huyendo. Es una derrota. Pero no fue una derrota. La muerte de Cristo en la cruz fue la mayor de las victorias, porque luego resucitó. Así que para llevar a cabo el propósito de Dios de salvar a su pueblo y asumir las imposiciones de la ley, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se tuvo que encarnar y sufrir. Así que nos deja ejemplo. Nos deja un ejemplo bastante notable. Que para conseguir un objetivo y una meta final que estaba en los planes y en los designios de Dios para salvarnos, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, fue enviado a este mundo, dejando su trono de gloria, para hacerse mortal, uno como nosotros, sufrir en medio de su sociedad, todo tipo de injurias, todo tipo de blasfemias, todo tipo de insultos, de desprecios, y luego acabar clavado en una cruz acusado falsamente de atentar contra el Estado, contra el César. Pues todo esto es lo que sufrió el hombre que era inmaculado y perfecto. Así que, ¿cómo puede y pretende ser el siervo mayor que su señor? ¿Esto qué nos muestra? Pues que en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dice Pablo. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Pero eso viene después. Pero aquí, en el mundo, tendremos aflicción continuamente. Ahora, ¿cómo interpretamos la aflicción? ¿Cómo vemos la mano de Dios en las aflicciones? ¿Cómo vemos los desencantos de la vida? El que no haya aprobado un examen que me iba a llevar a tal sitio, el que no haya encontrado este tipo de trabajo que era lo que yo necesitaba, mil cosas que pueden ocurrir a nuestro alrededor. ¿Cómo interpretamos la providencia en todos esos asuntos que son los que me deben llevar a descansar en Dios y estar gozoso en el Señor porque se ha cumplido su voluntad? Si algo no sale como nosotros habíamos previsto, todo está en manos del Señor. Si el día de mañana, no quiero decir el día de mañana, quiero decir literalmente mañana, se desata una guerra en Europa, pues ¿qué le vamos a hacer? El Señor sabrá lo que hace con los imperios. El Señor sabrá todo lo que conlleva su providencia. Si nuestro día exacto de salida de este mundo ya está cerrado, entonces no vamos a poder añadirle un segundo más a ese momento. Y si el Señor nos quiere llamar a todos así, pues nos va a llamar. Así que si hay una tercera guerra mundial, por favor, que sea rápida. Que llegue una bomba, ¡pum!, y ya estamos en el cielo. Se acabó. Eso es lo que podemos pedirle al Señor. Y ya sabéis lo que piensa la gente del mundo de Cristo. Esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces no podían soportar la luz. Este es el resultado del corazón caído del hombre. Este es nuestro mundo. La humanidad es esclava del pecado. No puede ver el valor espiritual ni sentir la necesidad de salvación a menos que el Espíritu Santo los traiga a la vida. Si no lo trae a la vida, están muertos para siempre. Y esta es la enseñanza que quiere transmitirnos Santiago respecto a nosotros. Para formar nuestro carácter, para aprender a obedecer. Acordaos que nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que la obediencia no se aprende así. Los que tenemos o hemos tenido niños no han aprendido la obediencia desde el primer día y nos ha dicho, sí, papá, por supuesto, dime lo que quieras que lo voy a hacer. No, sino ha tenido que funcionar sistemas psicológicos profundos. Y entonces han aprendido. Y en el mismo Señor, en Hebreos, se nos relata esto, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Para crecer en conocimiento necesitamos pruebas. Para actuar con sabiduría necesitamos pruebas. Para aprender a tener gozo en medio de la prueba, pues evidentemente necesitamos pruebas. Pero el conocimiento también de descansar en Dios, sabiendo todo está en tus manos. Todo está en sus manos. Así que sea lo que sea que ocurra, en sus manos descansamos.